Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando. Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes, me suspiran con la vida porque todavía me quiere. Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar.
Las Hermanitas Calle son un dúo de música de carrilera colombiana conformado inicialmente por las hermanas Fabiola y Nelly Calle. Entre sus canciones más conocidas están La Cuchilla, La Gaviota Traidora y Cruz de Palo. Escuchamos con ellas la canción Ojitos Verdes.
Vuela, vuela pajarito, pero si a mi vida vuelve, ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes. Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles, parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar.
Espacio público es donado para la educación en este municipio. Solicitan a la Fiscalía de la Región concluir los asuntos procesados con el sistema de justicia tradicional. Emiten una convocatoria para participar en el primer Festival de la Gordita que se llevará a cabo en Colotlán. Abastecimiento de medicamentos varía de un día para otro. En lo que va del año, se han registrado 52 brotes de piojos en Jalisco. Hasta 50 años de cárcel por jugar ballena azul, abecedario del diablo, sexting o grooming. El dinero en efectivo pierde peso como medio de pago, advierte un economista de la UDG. Esta mañana recordaremos la historia que nos compartió sobre su vida Miguel Ángel Covarrubias Herrera, fallecido recientemente. Y también escucharemos la información deportiva que nos ha preparado Elba García. ¿Qué tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les transmite el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Diego León, Cristian Rosales y Karen Hernández. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse: 99-242-33 o la LADA sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También les recuerdo nuestro correo electrónico xhugc@radio.udg.mx y esperamos su participación a través de las redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y twitter@xhugc. Comenzamos con los detalles de la información. El Ayuntamiento de Colotlán confiere el inmueble que alberga el Colegio Jalisco para fines educativos. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia que nos escucha. El 9 de octubre de 2014 nace la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Con base en ello, el Comité de Padres de Familias y autoridades del Colegio Jalisco gestionaron la regularización de la finca urbana ubicada entre la calle Centenario y Juárez y posteriormente hicieron la petición para que dicho inmueble les fuese donado para fines educativos, comentó Claudia Murillo Vázquez, coordinadora de la Oficina de Regularización de Predios en este municipio.
Surge la donación a la asociación civil que la conforma miembros del mismo colegio, son padres de familia y la religiosa que se encuentra ahorita de encargada del colegio, la madre superiora, la hermana Mercedes. Esta nace a partir del 2016 cuando recibimos una petición por parte de la Asociación de Padres de Familia en un primer momento para que se regularizara el inmueble del colegio.
A raíz de la pregunta de por qué el Colegio Jalisco no entraba a programas federales para las escuelas, la mesa directiva se dio a la tarea de desentrañar de dónde surgía el problema y llegaron a la conclusión que se debía a que era un espacio público el cual no se encontraba regularizado, explicó Murillo Vázquez.
Sabemos de antemano que existen muchos espacios públicos sin una certeza jurídica y los espacios públicos prácticamente nos rodean en el municipio, que no tienen una certeza de cómo poder rescatarlos o a quién les pertenecen o de qué manera poder hacer un apoyo para que esos bienes inmuebles entren a programas de modificación o de darles una pintada o de cambiarles el piso.
Al cumplir los requisitos de fondo que solicitaba la ley, se declaró regularizado en agosto de 2016 y posteriormente, cuando se tuvo la declaratoria del antes mencionado inmueble, se imprimió el título de propiedad a nombre del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, acción por la cual los padres de familia de dicha institución pidieron se les hiciera la total donación del predio para fines educativos, informó la entrevistada.
Aquí en un inicio pues estuvimos discerniendo en la Comisión Municipal de Regularización, conformada por regidores del mismo pleno del ayuntamiento y tu servidora que funjo ahí como la secretario técnico de la Comisión Municipal, en donde discernimos que un comodato es un préstamo y los comodatos pues los máximos que se hacen son hasta por 100 años. Entonces ellos solicitaban la donación completa del inmueble por varios motivos. La donación la quisimos hacer y se hizo en la sesión de cabildo pasada, en donde prácticamente los regidores decidieron, en conjunto con el presidente, el secretario general, que se hiciera la donación para que ellos pudieran entrar a programas y proyectos federales y estatales para la escuela. Como bien es cierto, otras escuelas cuentan con maquinaria, computadoras, les cambian los pisos, les ponen luminarias de primera calidad, canchas. Hay muchísimos apoyos que se les dan a las escuelas públicas en las que el colegio, por ser particular, no entraba.
Si bien aún no se da por escrito, hay mucho trabajo por emprender después de dar esta donación, ya que se debe realizar con las cláusulas exclusivas en donde se diga que el donativo es únicamente para la educación y que en determinado momento no se confunda o corrompa con fines particulares de algún tercero que quiera adjudicarse el bien, declaró la coordinadora.
Ya teniendo una certeza jurídica, un patrimonio del municipio, pues se da la donación exclusivamente para la educación. Se lleva a cabo todo el trámite, se expide el título y ahora posteriormente pues estamos en un segundo punto en donde el título ya no va a quedar a nombre del ayuntamiento, sino que va a quedar en donación a la asociación civil, con la cláusula exclusiva de que es para la educación ese bien inmueble del Colegio Jalisco.
Cabe mencionar que cuando se hizo el registro público, las religiosas hijas mínimas de María Inmaculada crearon una cláusula la cual estipula que si ellas deciden retirarse, se comprometen a enviar a otra congregación, y si esto no sucediera, entonces se regresa la finca al donante, en este caso el ayuntamiento que se encuentra en turno. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Muy bien, pues te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, y nos vamos de esta manera a nuestro primer corte de estación. Al regresar la información, solicitan a la Fiscalía de la Región concluir los asuntos procesados con el sistema de justicia tradicional. Y emiten una convocatoria para participar en el primer Festival de la Gordita que se llevará a cabo en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 15 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alfredo y Arnulfo. En 1771 nace en Escocia, Reino Unido, el escritor Sir Walter Scott, autor de Ivanhoe. Con esta novela se iniciará un género literario, la novela histórica, en la que un personaje ficticio se verá envuelto en una trama histórica, con personajes históricos. Muere el 21 de septiembre de 1832. En 1769 nace en Córcega Napoleón Bonaparte, que será emperador de Francia bajo el nombre de Napoleón I y uno de los mayores estrategas y conquistadores de la historia. En su país, siendo emperador, revisará y agrupará las leyes en códigos e incorporará algunos logros de la Revolución Francesa, como la tolerancia religiosa. Muere el 5 de mayo de 1821. En 1967, en Bélgica, fallece el pintor René Magritte. En sus primeros años, su obra estuvo fuertemente influenciada por la figura de Chirico. Posteriormente, entró en contacto con la vanguardia parisina del momento, presidida por André Breton, y comenzó a desarrollar el surrealismo que con el tiempo cobraría un estilo muy personal girando alrededor de la relación entre el lenguaje y sus objetos. Nace el 21 de noviembre de 1898.
Compra 17 pesos con 35 centavos y se vende a 18 pesos con 15 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 61 centavos y se vende a 21 pesos con 21 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Que aceleren los procesos para aplicar únicamente el nuevo sistema de justicia penal es la encomienda del fiscal en Jalisco. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia que nos sintoniza. Procesos ágiles y transparentes, personal capacitado, infraestructura adecuada y otro sinnúmero de factores se enlistaban en los beneficios que traería consigo la aplicación del sistema acusatorio adversarial. Sin embargo, Gustavo González Navarro, encargado de la Fiscalía en la Región Norte, considera que también ha implicado retos para la institución que él dirige.
Ahorita uno de los retos es terminar en rezago y a batir con todo el sistema tradicional. Que quede ya en lo histórico. Lo que se haya que archivar, se archive. Lo que se haya que conciliar, se concilie. Y lo que se haya que consignar, se consigne. Pero ya, ya. Y esto ya no tiene... Espérenme, ya. Es una orden primordial, inminente, y que tenemos que cumplir para dedicarnos 100% y de lleno al nuevo sistema de justicia penal y hacer todo en la forma en que nos va marcando la ley, los protocolos, los manuales y todo.
Es encomienda del fiscal general del estado de Jalisco finiquitar los asuntos que se procesen con el sistema tradicional, una petición que resuelven conforme a los factores externos se lo permitan, agregó el delegado de la zona norte. En lo que se refiere al nuevo sistema de justicia penal, señaló que la capacitación de los actores principales continúa siendo una deficiencia por resolver.
Cuando vienen abogados a presentar sus denuncias, se les dice pues más o menos las indicaciones del nuevo sistema para que hagan bien las cosas como las deben de presentar, para evitar tanta confusión y tanto problemática y tanto reenvío. Entonces, hay abogados que sí están muy preocupados y están tomando cursos, diplomados en el nuevo sistema, pero hay otros que todavía no. Pero ya lo van viendo, que se los va exigiendo el mismo sistema. ¿Por qué? Porque van viendo que no van cumpliendo con las expectativas y que no van cumpliendo con los requisitos y que van sintiendo que no avanzan. ¿Por qué? Porque ellos mismos se entorpecen las cosas.
A diferencia de otras agencias, la de Colotlán se enfrenta a las características propias de la zona, a las lejanías intermunicipales e incluso a los problemas de comunicación, aspectos que influyen en la atención y también resolución de los casos, lamenta el entrevistado.
Desgraciadamente hay puntos en los que hasta 7, 8, 9 horas de distancia tiene uno que acudir, tiene uno que ir al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo que sucedió o que se encontró, y el factor tiempo nos implica vehículos, implica gasolina, implica personal, ir hasta allá, y tiempo. Infórmenme qué ocupan, se pierde hasta las líneas de comunicación por lo difícil, la sierra, las montañas, y se pierde la comunicación y no sabemos cómo andan, qué está pasando. Sí, es un problema fuerte, pero bueno, aquí estamos para hacerlo, para eso nos pagan y a eso venimos.
Las cuestiones financieras representan un impedimento más, porque las carencias existen tanto de infraestructura como de recurso humano, pero no son la única dependencia que sufre por ello, lo que para González Navarro representa un aliciente para optimizar los recursos y eficientar su trabajo.
Como en todos lados, ¿no? Siempre hacen falta los recursos. Y no es nada más en esta zona, en todos. Pero pues también hay otra problemática, ¿no? Que uno también debe de comprender. La situación económica es bastante crítica y no podemos estar exigiendo personal extra. Entonces tenemos que trabajar con lo que hay y echarle ganas, dar un plus, un extra, una reciprocidad a la institución, que ella es la que nos da el trabajo, haciendo las cosas lo más pronto posible, haciéndolas bien para no repetirlas y perder tiempo, etcétera, optimizar los recursos. Hay muchas formas.
Cualquier instancia de seguridad depende más de la participación ciudadana que de los recursos humanos o financieros que reciba. En la resolución de los casos y en la prevención del delito, el éxito depende de la comunicación, confianza e incluso coordinación entre ciudadanos y autoridades, concluye el delegado en la Fiscalía de esta zona, Ana Cristina. Y bueno, también en este panorama que da sobre los conflictos a los que se han tenido que enfrentar para atender esta encomienda de parte del fiscal general del estado de Jalisco.
Pues es la encomienda del fiscal general. Imagínate las personas que tienen pendientes, ¿no? En ese sentido, que son muchas y que en el caso de la región han sido trámites bastante lentos y pues en muchos casos hasta podrían ser complicados. Deben ser los que más ganas tienen de que esto se resuelva ya.
En efecto, porque hay que recordar que si de repente los trámites ahorita con el nuevo sistema son un poco engorrosos o a lo mejor a la gente no le agrada mucho, bueno, pues estos están aún peor, ¿no? Porque depende de muchos otros factores y es todavía más lento esta situación.
Por supuesto. Pues bueno, también hay mucho todavía que entender, que conocer del sistema, del nuevo sistema de justicia penal para poder ir comprendiendo cómo se dan ahora algunos procesos. Y bueno, pues ya habrá manera de ir compartiendo con la audiencia más a detalle sobre este tipo de o sobre diversas situaciones que se manejan ahora de una forma distinta, ¿no?
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos con más.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Beber alcohol podría mejorar la memoria. Muchos dicen que beben alcohol para olvidar las penas, pero si solo lo hacen por esa razón, tal vez deberían pensarlo dos veces, ya que un reciente estudio sugiere que el consumo de este tipo de bebidas podría tener en las personas justo el efecto contrario, es decir, que mejoraría nuestra memoria, en concreto, la información aprendida antes de que empezáramos a beber. Tras esta investigación, publicada en la revista Reportes de la Naturaleza, se encuentra la Universidad de Exeter en Inglaterra. Por supuesto, los científicos que la han llevado a cabo destacan que este pretendido y limitado efecto positivo hay que tomarlo en consideración junto a los numerosos efectos negativos que la ingesta de alcohol tiene en nuestra memoria y también en nuestra salud mental y física. Para llegar a sus conclusiones, el grupo de investigadores llevaron a cabo un experimento en el que participaron 88 personas. Se les sometió a una tarea de aprendizaje de palabras en sus respectivos hogares y después, al azar, se los dividió en dos diferentes grupos. A los del primero se les dijo que bebieran todo lo que quisieran, a los del segundo que no bebieran nada. Llegado el día siguiente, se les pidió que de nuevo llevaran a cabo la misma tarea de aprendizaje y detectaron que aquellos que en la jornada anterior habían bebido alcohol tras el ejercicio recordaban mejor lo que habían aprendido durante la realización del mismo. Nuestra investigación no solo mostró que aquellos que habían bebido alcohol mejoraron al repetir la tarea de aprendizaje de palabras, sino que este efecto fue más fuerte en aquellos que bebieron más, explicó la profesora Celia Morgan de la Universidad de Exeter en una nota de prensa. Los investigadores reconocen no entender de todo las causas de este efecto, pero creen que la principal explicación estaría en que el alcohol bloquea el aprendizaje de la nueva información y, por lo tanto, el cerebro cuenta con más recursos disponibles para establecer otra información recientemente aprendida en la memoria a largo plazo. La teoría es que el hipocampo, el área del cerebro realmente importante en la memoria, consolidaría los recuerdos, de manera que estos se transferirían desde la memoria a corto plazo hasta la de largo plazo. Anteriormente, se había llegado a esta conclusión en condiciones de laboratorio, pero este es el primer estudio que pretende probarlo en un entorno natural, con las personas bebiendo en sus propios hogares. No es el primer estudio que sugiere que el alcohol mejora la memoria. Otro llevado a cabo por investigadores de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos, y publicado en la revista Psiquiatría Transnacional, explicaba que, si bien al día siguiente de emborracharnos, puede que no recordemos todo lo que sucedió, las experiencias negativas, sin embargo, podrían afianzarse aún más en nuestra materia gris que si no hubiéramos bebido. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Emiten una convocatoria para participar en el primer Festival de la Gordita que se llevará a cabo en Colotlán. Platícanos, ¿nos van a convocar a todas las gorditas o de qué se va a tratar el festival? Bueno, adelante, Chalo.
El próximo
día. Dice Lupita que sí. que nos van a convocar.
Sí, nos vamos para allá todos. El próximo 16 de septiembre se pretende realizar el primer Festival de la Gordita en Colotlán, con la intención de realzar la gastronomía local mediante la comida tradicional, explica Ana Luisa Vázquez Rivera, regidora de este municipio.
Es una idea principal para fortalecer una de nuestras construcciones culturales más importantes, que es la gastronomía aquí en Colotlán, y que ha tenido mucha proyección ya fuera de nuestra región. Ya se habla mucho de la gordita de Colotlán.
Como una manera de aumentar la economía de las familias colotlenses mediante la venta de las gorditas y fomentar el turismo en la región, es que se crea este evento, comentó Vázquez Rivera.
La convocatoria está para quienes se dedican a la elaboración y venta, como una manera de incentivar que sigan haciéndolo, porque sabemos que ha sido el sustento familiar de mucha gente aquí en Colotlán. Entonces ahorita quienes van a participar en lo que vienen siendo los stands serán las personas que se dedican única y exclusivamente a la venta de gordas. No se está excluyendo a las personas que venden en la noche, es para todos los que se dedican a eso.
Se llevará a cabo en el Jardín Corona con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en donde se instalarán varios stands de venta para que los pobladores y turistas puedan degustar este tipo de antojito. Además podrán participar en diversos concursos, informó la entrevistada.
Se harán 4 concursos, serán 3 para quienes participen en la venta. En este caso será un concurso para la gordita más innovadora, otro premio, por decirlo así, para quien haga el mejor mole tradicional, que es el chile rojo con carne de puerco, y para quien mejor adorne su stand, y habrá también para la ciudadanía, pues a ver, serán concursos para ver más, tanto en la categoría de hombres y de mujeres.
Aproximadamente 5 personas fungirán como jurado y se tiene contemplado invitar expertos en la materia y conocedores de la gastronomía de la región para que decidan cuál es el mejor sabor y quién obtendrá el premio.
Serán 2 premios de 8,000 pesos, 1 de 4,000 y 2 de 2,000. Este recurso inicialmente lo gestionamos en Secretaría de Cultura el año pasado. Desafortunadamente no hubo recurso. Este año nos dieron la noticia en Secretaría de Turismo que nos iban a dar un recurso para llevar a cabo este festival, claro, también con alguna aportación del municipio. Pero principalmente, por decir el 80% del presupuesto, viene de Secretaría de Turismo porque se gestionó desde el año pasado.
Las personas que estén interesadas pueden acudir lo antes posible a pedir informes en las oficinas de promoción económica, ya que el cupo límite son 30 stand debido a los espacios. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Pues estamos convocadas. Digo, para degustar, ¿no?
A ir a comer.
Los concursos y todo. Pues es interesante, ¿no? Que se realce algo tan típico de nuestro municipio a través de este festival. Ojalá tenga éxito y se vaya replicando. A partir de ahora, ¿no?
Así es, Ana Cristina, comentaba la regidora que pues Colotlán es ya muy conocido por el piteado, pero ofrece más cosas como es su cultura, como son sus tradiciones. Entonces es una forma de realzar y a la vez también de atraer turismo hacia el pueblo.
Exactamente. Pues vamos a participar, ¿no?
Hay claro que hacernos sí. Presentes.
Oye, es que la gastronomía de Colotlán, porque hablábamos de gastronomía, realmente es muy disfrutable, ¿no? Y pues bueno, también el beneficio para las familias que se dedican a esto y que pueden verse beneficiados económicamente por la participación en este festival.
Claro que sí, Ana Cristina.
Híjole, ya me estoy saboreando, Chalo. Con eso de que no hemos desayunado, ¿a poco no dan ganas?
Sí, cómo no.
Muchas gracias. Y bueno, ahora quiero invitarles a que recordemos juntos la historia que nos compartió Miguel Ángel Covarrubias Herrera. Yo lo conocía como el profe Miguelito, ya que bueno, en la primaria me tocó que fuera mi maestro de educación física, y hoy vamos a recordarlo. Él falleció recientemente, así que vamos a recordar la historia de su vida que nos compartió por allá en el mes de mayo.
Miguel Ángel Covarrubias Herrera nació el 15 de junio de 1946, tiene la edad de 71 años y es originario de Colotlán. Tiene 8 hijos, 6 hombres y 2 mujeres. Sus padres fueron Rafael Covarrubias y Fermina Herrera. Se dedica a la talabartería desde 1961. Tenía la edad de 15 años cuando comenzó con este oficio. Ahora ya son 56 años con esta labor que seguirá realizando hasta que Dios se lo permita.
Sol en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas.
En aquellos años ahí, yo entré como el 60, 61 a la talabartería y pues no había preparatoria, no había universidad, nada de eso, escuela, nada más salía uno de las ni de la secundaria, de la primaria, y pues le daban a escoger uno el oficio, que era aquí talabartería, sastrería o todo eso, ¿verdad? Y yo me incliné por la talabartería con un tío político. Ese fue mi maestro, mi primer maestro. Y ya después, pues, seguí haciéndole la lucha, luchándole, ¿verdad? Hasta poner mi taller.
Por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz.
En su taller fabrican principalmente lo que es la montura charra, y uno de los retos a los que se ha enfrentado es el que no todo el tiempo se tenía trabajo, un reto que ahora ya ha mejorado.
Ha habido tiempos donde pues hay mucho trabajo y por lo tanto centavitos, y ha habido tiempos en que anda uno que no hay trabajo y anda uno arrastrando la cobija. Pero así ha ido uno haciendo, ¿verdad? Hasta pues ir acomodándose, ¿verdad? En la talabartería.
Antes la montura que él realizaba era para el trabajo y para el campo, ahora ya es otro estilo de montura, ya más de lujo, con dibujos, herrajes, y es lo que se está vendiendo más en este tiempo.
Sí, ha habido unos cambios, precisamente estábamos platicando hace rato, ¿verdad? Que pues antes las monturas se usaban casi por lo regular, todas las que hacemos nosotros ahí para el trabajo. Es más, se cosía mucho a mano. Y ahora no, ya son puras máquinas, ¿verdad? Y ya llevan adornos de un modo o de otro, ¿verdad? Grabados, pirograbados, y pero ya es como un tipo de montura para paseo. Así la están utilizando ya ahorita mucho. Y es la que está vendiéndose más, ¿verdad?
Porque tú eres toda mi felicidad.
Para don Miguel, el trabajo es una actividad que realiza con mucho gusto, ya que considera que cuando se trabaja a fuerza, se hace muy pesado.
Yo a veces les digo que el trabajo lo hace uno con gusto. Porque les digo, muchos trabajan a fuerzas porque, pues, parece que el trabajo es castigo de Dios, ¿verdad? Entonces están trabajando a fuerzas, y ahí es cuando el trabajo es muy pesado, ¿verdad? Entonces, cuando trabaja uno por gusto, y luego además de eso que tiene la satisfacción de que su trabajo está funcionando bien, entonces, pues, nunca se cansa uno.
Antes era deportista, le gustaba mucho jugar al básquetbol y el fútbol. En sus tiempos libres, considera que le ha ido muy bien en cuestión de la talabartería, y el formar una familia es una de sus mayores satisfacciones y lo más grande que le ha pasado.
Ya mi meta en la vida, ¿verdad? Ya voy de salida, la verdad. ¿Verdad? Es que creo yo que sí, pues me ha ido bien. He ido, gracias a Dios, ahí en todo eso. Crié a mi familia, formé a mi familia, y para mí eso fue lo más grande, ¿verdad? Y lo que pues más satisfacción me ha dado. Todos mis hijos son profesionistas y ellos también, aún siendo profesionistas, se dedican a ayudarme aquí en esto.
Donde tú estés.
Le gusta la música romántica, boleros, el mariachi. En cuestión de la comida, le gusta todo, especialmente los antojitos de la región y principalmente de Colotlán. Espera seguir mucho tiempo más en esta actividad y le gustaría que sus hijos continúen con el taller.
Yo quisiera aguantar muchos años más. ¿Quién sabe las enfermedades? Ya ahorita ya pasa uno pues con enfermedades, ¿verdad? Entonces ahí esos son los que tienen la última palabra. Sí, no, yo sí quisiera seguirle mucho tiempo, pero no.
¿Le gustaría que sus hijos continuaran con todo este?
Bueno, sí, cómo no. Ellos que están dedicados, sí, cómo no. Que siguieran ellos adelante y mejorándolo todo, ¿verdad? Porque ahora ya hay mucha tecnología. Y ya ojalá y ellos sí sepan, pues, aprovechar todo eso.
Aunque la talabartería ha cambiado mucho, considera que es necesario que el gobierno apoye a esta actividad para que se dé a conocer realmente cómo es.
Sí, es que el gobierno tuviera un poquito más de cuidado para ayudar realmente a todos los, pues los artesanos, ¿verdad? Los talabarteros, que no olviden la talabartería, en apoyarla, porque pues a veces se siente mucho eso, ¿verdad? Y aquí no hay muchos de que tengan suficiente capital como para sostener un ritmo fuerte. Entonces sí se necesita el apoyo, la promoción, ¿verdad?, del gobierno, para que conozcan a Colotlán realmente como la pues, capital mundial del piteado, ¿verdad? Porque aquí en Colotlán todo el mundo conoce el nombre de Colotlán como la capital mundial, pero fuera de aquí pues mucha gente como que le falta mucha información.
¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte?
Don Miguel se casó en 1977, tiene ya 40 años de casado, su esposa siempre le ha ayudado en el taller y ahora dos de sus hijos también forman parte de su equipo de trabajo. La talabartería es una actividad que ha formado su patrimonio y espera seguir trabajando muchos años más. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Abastecimiento de medicamentos varía de un día para otro, según el reporte que a continuación nos presenta Isaura López Villalobos.
Por ahorros de casi 300 millones de pesos ha tenido la actual administración de la Secretaría de Salud Jalisco en evitar tener medicamentos caducos ante la constante supervisión a través de la cadena de distribución que se tiene con la empresa farmacéutica, aseguró el titular Antonio Cruz Esmada.
Jalisco, en esos 4 años y medio de administración, ha tenido 0 pesos en pérdida, lo cual representa un ahorro de 300 millones de pesos poder garantizar que no haya caducidades, y esto evidentemente el resurtimiento y la garantía puede haber que en alguna ocasión de manera momentánea no exista alguna clave del medicamento de cualesquiera de ellos. Pero en el momento de reporte nosotros hablamos con la empresa y existe un resurgimiento de manera inmediata.
Sostuvo que el abastecimiento de medicina en algunos centros de salud en las 13 regiones sanitarias es casi el 85%, por lo que la fotografía del momento cambia de un día para otro, debido a que algunas claves no se encuentran de manera fija.
Fotografías del momento no significan la presencia como tal de un desabasto. Sabemos que esto es un tema dinámico en donde se surte en una logística en algunos centros de salud cada tercer día, en algunos centros de salud cada 5 días, otros cada 7 días, cada 10 días, dependiendo los niveles de consumo.
Recordar que desde el inicio del presente año las farmacias que surten los medicamentos a pacientes del Seguro Popular han estado con porcentajes bajos de surtimiento, a pesar del compromiso del gobernador Aristóteles Sandoval desde que inició la administración en garantizar los medicamentos a las familias jaliscienses. Isaura López Villalobos.
Y en lo que va del año, se han registrado 52 brotes de piojos en Jalisco. Isaura López Villalobos nos presenta el reporte.
Secretaría de Salud Jalisco informa que en lo que va del año se registran 52 brotes de periculosis, esto es, piojos. El 98% han sido en planteles educativos de los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. El titular de la Secretaría, Antonio Cruz Esmada, informó que en los centros de salud se distribuyen paquetes de champú con tratamiento. Actualmente se cuenta con 59 frascos para entregar a las personas que padezcan esta enfermedad.
En la Secretaría de Salud hemos adquirido más de 59,000 frasquitos como estos con el cepillo y la loción con el champú para poder, y que se han distribuido de manera gratuita en los diferentes colegios, en las diferentes guarderías, municipios donde ha habido brotes y a la población en general, que así lo desee, a través de las 13 regiones sanitarias.
La pediculosis se transmite de persona a persona con o sin higiene. La recomendación es lavar bien el cabello y secarlo, evitando que mantenga humedad. Evitar asimismo el contacto y préstamo de objetos de higiene personal, así como el intercambio de peines, gorras y bufandas, por mencionar. La época de piojos suele empezar en octubre y sigue hasta la temporada de calor. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Menor número de casos y de niños.
Señal Deportiva.
Señal Deportiva. Señal Deportiva. Señal Deportiva.
Calendario, ligas, torneos, campeonatos, estadísticas, eliminatorias, finales, resultados.
Señal Deportiva Colotlán. Colotlán.
Saludo con gusto a Elba García, quien ya está preparada con la información deportiva para compartirla con todos nosotros. Elba, qué gusto saludarte. Buenos días.
El gusto es mío. Muy buenos días. Te saludo con gusto y a quienes amablemente nos sintonizan en esta fresca mañana. Con gusto les saludo e informo desde la Coordinación Municipal del Deporte.
Adelante con los detalles, Elba.
Sí, gracias. Mira, dentro del marco de los festejos del 426 aniversario de Colotlán, la Coordinación del Deporte ha programado una serie de actividades deportivas, las cuales van a dar inicio este viernes 18 de agosto. Tenemos programado un encuentro de cachibol en la rama varonil y femenil. Sería aquí en el Centro Social a las 11 de la mañana. Equipos que participan, este se enfrenta a Colotlán, Jerez y Zacatecas. Para el día sábado 18 de agosto, en la unidad deportiva Tlaxcala, a las 16 horas, tendremos la oportunidad de presenciar un partido de pretemporada de tercera división. Esto es en la disciplina de fútbol. Se enfrenta Real Olmeca, Colotlán, contra la mina Aguascalientes. Para el sábado 19 de agosto, en el parque de béisbol Cuauhtémoc, a las 11 horas, tendremos un triangular de softball. Se enfrenta a Cardenales de Colotlán, Potras de Mezquitic y el equipo de Tepechi. Para el domingo 20 de agosto tenemos un doble encuentro de béisbol de la categoría veterano de béisbol, Colotlán contra Mezquitic. Estas serían las actividades deportivas que tenemos en el marco de estos festejos. Por otra parte, te comento que ya estamos por iniciar con los torneos de apertura de la temporada 2017 y 2018. Ya listas las convocatorias para publicarse. Te anticipo que en la disciplina de fútbol tenemos la junta preprevia, que es el miércoles 23 de agosto a las 8 de la noche. Y la previa sería el 30 de agosto con el mismo horario aquí en la Coordinación del Deporte. Se tiene programado arrancar con este torneo del día 2 a 3 de septiembre. En voleibol también ya estamos por arrancar. Iniciaría el 30 de agosto con algo novedoso que promete esta convocatoria, que a nivel municipio se está promoviendo el deporte el cachibol, que sería el primer torneo municipal en esta modalidad para ambas ramas. Esta disciplina serían equipos mixtos. Para mayor información, pues con gusto aquí les atenderemos vía telefónica 22386. O en su caso, pueden acudir aquí a la Coordinación del Deporte. La junta previa para esta disciplina será llevada a cabo el 21 de agosto a las 20 horas aquí en la coordinación. Para el deporte ráfaga tenemos la junta previa el 18 de agosto a las 8 de la noche y la previa el 21 del mismo mes para iniciar para el día 28 de agosto. Esto sería lo que tenemos en los torneos municipales. Para concluir, te comento que estamos en la serie de semifinales del torneo de artesanal 2017, torneo de fútbol, los cuales estamos llevando a cabo los juegos de vuelta programados para el miércoles 16 y jueves 17, El equipo Dólares contra Talabartería Fabián será el jueves a las 18:30 en Tlaxcala 1 y Talabartería La Providencia contra Zorros el día miércoles a las 18 en Tlaxcala 1. Esa sería hasta el momento la información deportiva.
Excelente, Lua, pues muchísimas gracias y estaremos en comunicación la próxima semana.
Claro que sí, que tengas lindo día.
Igualmente para ti, Elba. Gracias. Y bueno, pues ya llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que hoy ya continuamos con nuestra programación habitual después del periodo vacacional. A las 11 de la mañana no se pierda en modo aleatorio, a las 11:30. La barra de los 30 minutos. A las 12 del día tenemos música de México de 1 a 3 y de 8 a 9 tenemos señal informativa Colotlán. Y se me está pasando a las 19 horas acústica global en su martes de jazz y algo más con Eduardo Martínez. Les deseamos que tengan un excelente día. Hasta más tarde en el resumen de señal informativa Colotlán, emisión nocturna.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.